tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser saludables amb el doctor Leoncio Navarro els dimarts a Ser Maestrat.
En aquestes hores de la tarda, doncs, saludem una setmana més després de un període de descans, com han fet tots, no? Que s'ha perllongat doncs, dues setmanes més per els programes en directe que Ser Maestrat ha ofert precisament els dos últims dimarts des de la ciutat de Peníscola, motiu de les festes de Peníscola, que ja sabeu que són d'interès turístic nacional, pues, avui retorna i encetant ja i emprenent la temporada de tardor. Doctor Navarro, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido de nuevo a Ser Maestrat.
Buenos días. Me alegro de estar de nuevo con vosotros, a vuestra entera disposición.
Bueno, y hoy, ¿qué tema nos ha preparado? Creo que un tema que puede ser de interés, como siempre, para muchos oyentes.
Sí, es un tema para mí muy importante, que se llama trastornos respiratorios durante el sueño.
Bueno, trastornos respiratorios durante el sueño, esto que llaman apnea, puede ser, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, tienen varios nombres. Unos le llaman SAO, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y, bueno, técnicamente sería más correcto llamarle síndrome de apneas, hipopneas del sueño. Pero bueno, para no usar esa terminología tan extraña, una vez diré SAOS, otra vez diré S punto a punto, o sea, las abreviaturas del síndrome de apnea y hipopnea del sueño.
Supongo que afecta a mucha gente esto.
Bueno, sí.
Julio, no sé, así de entrada lo oyes comentar, ¿no?
Sí. Aproximadamente se estima que el 4% de la población sufre este problema, ¿eh? Incluso, sorpresa, esto también ocurre en los niños.
Uy.
En los niños, no
sí
solamente,
que es una sorpresa para los
profanos, no solamente en los adultos, ¿eh? Pero bueno, lo que yo voy a hablar, voy a referirme exclusivamente a los adultos. Yo no soy pediatra y por tanto no tengo autoridad para explicar este problema en los niños.
Bueno, pues las apneas o la apnea o el SAO, como se denomine, pero creo que de interés para los oyentes. Y tenemos prácticamente 30 y pico minutos, algo más de media hora, para tratar el tema, ¿no?
Sí, bueno. Pues
cuéntenos,
sí.
Doctor.
Bueno, vamos a hablar de lo que se entiende por síndrome de apneas y hipopneas, o sea, trastorno respiratorio durante el sueño, que es un cuadro clínico en el que hay varias características. Una, somnolencia excesiva. Luego matizaremos qué es esto de somnolencia excesiva. Se refiere exclusivamente por el día. Después hay una serie de trastornos cognitivos conductuales. Existen también trastornos respiratorios, trastornos cardíacos, trastornos metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Estos episodios de obstrucción parcial, que sería hipopneas, o obstrucción completa, que sería apneas, se valoran por el número de episodios que hay cada hora. Entonces esto se llama índice de apneas, hipopneas, o índice de alteraciones respiratorias. Entonces un índice de alteraciones respiratorias superior a 5... asociado a síntomas relacionados con la enfermedad y no explicados por otras causas, confirma el diagnóstico. O sea, más de 5 episodios con la sintomatología propia de esta enfermedad, confirma el diagnóstico. Y, como he dicho antes, me ha preguntado Julio Vidal, se estima que un 4% de la población sufre este problema, ¿eh? Entonces, hay tres factores de riesgo típicos, que la gente lo recuerda muy bien. Luego matizaremos algunas cosas, porque algunas, como siempre, en este oficio nuestro, en esa profesión nuestra, no hay verdades absolutas, hay verdades relativas.
Bueno, entonces, eso ha pasado en muchos sectores.
Primer criterio clásico es el índice de masa corporal superior a 35%. En un programa dijimos que para calcular el índice de masa corporal era una división entre el peso dividido, el peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado. Entonces, el peso normal dijimos que estaba el cociente entre 20 y 25, y por de 25 a 30 sería sobrepeso y por encima de 30 obeso. Aquí en este caso el primer criterio sería un índice de masa corporal mayor de 35%. En segundo lugar, la edad. La edad, esto se triplica conforme se va haciendo uno mayor, ¿no? Especialmente en los ancianos. Tercer criterio, esto para los hombres. El sexo masculino es un factor de riesgo sin duda ninguna, ¿eh? La prevalencia, la frecuencia de la enfermedad es 3 veces superior en los hombres a las mujeres, ¿eh? 3-1. Pero esto ocurre hasta ciertas edades, cuando las mujeres les desaparece la menstruación, tienen la menopausia, y ya prácticamente se iguala la prevalencia entre hombres y mujeres. O sea, 3-1 es hasta, por decir algo, pues hasta los 50, 55 años. Después ya estamos prácticamente igual. Voy a hablar rápidamente de los factores variables que pueden agravar o que pueden desencadenar la aparición del síndrome este de apnea y posneo del sueño. ¿Qué cosas pueden agravar esto? Pues, en primer lugar, el consumo de alcohol, cómo no. En segundo lugar, el tabaco. En tercer lugar, los sedantes, los hipnóticos, los barbitúricos. Y una cosa, atención a esto, la posición que adopta la persona para dormir. O sea, dormir boca arriba, o sea, lo que nosotros llamamos decúbito supino, hay algunos cuadros que están relacionados directamente con esa posición. Por eso se aconseja siempre dormir de lado, ¿eh? Decúbito lateral. Otros, y hay por supuesto también otros factores, que son los factores genéticos, familiares y raciales. ¿Cómo clasificamos la gravedad del síndrome de apnea y posnea del sueño? Pues hemos dicho que el índice de apnea y posnea, si en una hora hay entre 5 y 15 pausas respiratorias o disminución del flujo respiratorio, pues estaríamos hablando de un cuadro leve. Si ocurre entre 15 y 30 episodios, pues estaríamos hablando de un cuadro moderado. Y si hay más de 30 o más, estaríamos hablando de un síndrome de apnea y posnea grave. Esto está claro. Vamos a definir lo que es apnea, aunque todo el mundo lo puede entender. Apnea es ausencia de respiración o reducción del más del 90% de la señal respiratoria, que se mide por un instrumento que se llama termistor, o por una cánula nasal, o un neumotacógrafo, con una duración superior a 10 segundos, y además en el que hay siempre presencia de esfuerzos respiratorios, que esto se mide por unas bandas torácicas y abdominales. Hay otra apnea, que se llama apnea central, en el que es la reducción o la ausencia de más del 90% del flujo respiratorio o de la señal, pero con duración mayor también de 10 segundos, pero en el que no participan los músculos respiratorios, ¿eh? ¿Qué es hipopnea? Pues es una reducción mayor del 30% y menor del 90%, o sea, entre el 30% y el 90% de la señal respiratoria, duración más de 10 segundos, y además tiene una característica especial, que se desatura un 3% o más de las veces. Y eso condiciona que se fraccione el sueño y haya microdespertares, ¿eh? Entonces, quiero decir alguna cosita simple. La frecuencia respiratoria, estoy hablando de adultos, no de niños, la frecuencia respiratoria puede oscilar entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Entre 12 y 18. No es exactamente un número que no se pueda modificar, pero vamos, una frecuencia superior o igual a 20 respiraciones por minuto, hablaríamos de una frecuencia respiratoria elevada. Y por debajo de 12, pues una frecuencia respiratoria disminuida. O sea, bradipnea, menos frecuencia, menos de 12, taquipnea, más de 20. Esos conceptos nos tiene que tener uno un poco claros, porque si le preguntas cuántas veces respira usted por minuto y nos dice 25, pues evidentemente el paciente está con dificultad respiratoria, lo que nosotros llamamos disnea. ¿Cuál es la fisiopatología de esta dolencia del síndrome de apnea y posnea del sueño? Pues bueno, esto se sugiere que el origen pues es multifactorial, como casi todo. El colapso de la vía aérea superior se produce como consecuencia entre el desequilibrio entre las fuerzas que hacen que se cierre la vía aérea superior y las fuerzas que hacen todo lo contrario, que mantienen abierta la vía aérea. Estos, hay otros factores como son pues las alteraciones anatómicas, las alteraciones mecánicas de la vía aérea superior, las enfermedades neuromusculares y la inestabilidad del centro respiratorio. Los episodios recurrentes del colapso parcial o completo, o sea, hemos dicho colapso parcial sería hipoapneas, o sea, menor flujo respiratorio, y apneas, disminución del más del 90% del flujo respiratorio, y eso se llamaría apneas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que la obstrucción de la vía aérea superior induce esfuerzos respiratorios, sobre todo para inspirar, que son ineficaces. Aumenta la presión intratorácica, se convierte en una presión muy negativa, muy negativa. Esto es importantísimo. Aumenta la presión sobre el ventrículo izquierdo. Y eso, este problema, hace que los despertares pues del sueño, o el sueño se altere, la arquitectura del sueño, el sueño se hace fragmentado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el sueño aparece durante el día, somnolencia diurna, y aparecen los trastornos cognitivos, conductuales, etcétera, etcétera. Entonces, como consecuencia de que el sueño se fragmenta, aparece, como he dicho, la somnolencia durante el día. También la menor concentración de oxígeno, la hipoxia, aumenta la descarga simpática, produce un aumento de la coagulación, una inflamación sistémica, favoreciendo la resistencia a la insulina y la morbilidad cardiovascular. Bueno, voy a hablar de los síntomas clínicos y la exploración física. Los síntomas y signos frecuentes en el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, los síntomas que ocurren durante el día son los siguientes. Primero, somnolencia diurna excesiva. Sueño no reparador. Dolor de cabeza fundamentalmente por la mañana. Síntomas depresivos. Disminución del rendimiento laboral e hipertensión arterial. Ojo con esta historia de la hipertensión arterial refractaria, que tiene, en el 50% de los casos, tiene relación con los síndromes de apnea y hipopnea del sueño. Los síntomas nocturnos característicos son, como todo el mundo lo sabe, ronquidos estruendosos, vamos. Apneas objetivadas por otra persona que duerma en la misma habitación o su pareja. Episodios asfíxticos de asfixia nocturnos. Despertares frecuentes. Tener que levantarse a orinar por la noche en nicturia. Y sueño agitado. Voy a repetirlo de nuevo. Los síntomas nocturnos son ronquidos estruendosos. Apneas repetitivas. Episodios de asfixia nocturnos. Despertares frecuentes, orinar por la noche, nicturia y sueño agitado. En toda historia clínica, como no puede ser de otra manera, especialmente en todo lo que no se conoce muy bien el mecanismo, hay que analizarlo con máxima precisión. Hay que preguntar por los antecedentes cardíacos, antecedentes pulmonares, y tengo que decir que ningún síntoma aislado o en combinación es suficiente como para realizar un diagnóstico. El diagnóstico se realiza por la historia clínica y por algunas cosas que luego diremos. La triada clásica del síndrome de apnea y hipopnea del sueño tiene tres síntomas típicos. Roncopatía crónica, o sea, paciente roncador por la noche. Excesiva somnolencia, ya lo hemos dicho, durante el día. O cansancio en las mujeres. Sueño excesivo durante el día o cansancio en las mujeres. Y esto marca la intensidad de la patología que estamos intentando diagnosticar. La intensidad clínica es importante y es una arma, vamos, una adecuada, insisto, una adecuada anamnesis, una historia clínica como Dios manda, más los síntomas estos, pues nos tiene que llevar hacia el diagnóstico. Vamos a ver, esto con qué, voy a hablar de pacientes, que repetir lo mismo, pero un poquito más amplio. Pacientes con alto riesgo de sufrir apneas y hipopnea de sueño. Primer punto, obesidad con un índice de masa corporal, como he dicho, del 35%. Esto es verdad solamente en el 50%. No toda persona que tenga obesidad tiene que tener necesariamente esta dolencia, en absoluto. Como mucho, 50%. Segundo factor de riesgo, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Tercer factor de riesgo, si tiene una fibrilación auricular, arritmias nocturnas, si tiene una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que las personas que tienen una mala suerte de tener este síndrome de apnea y hipopnea de sueño, tienen como 6 veces más posibilidad de tener accidentes de tráfico, más accidentes, porque luego hablaremos de cómo se evalúa esto. También, evidentemente, hay otro paciente con alto riesgo, que serán aquellos pacientes con una obesidad mórbida, grave, o sea, que tienen un IMC de 40% o más, y en el que están ya en preoperatorio de cirugía para reducir el peso, la cirugía bariátrica. Y, por supuesto, hay otras enfermedades respiratorias con deterioro gasométrico que permanecen mucho tiempo. ¿Cómo se evalúa la somnolencia durante el día? Pues esto lo hace el paciente con un cuestionario, que son 8 preguntas, y lo rellena él mismo. Se llama cuestionario de Edward. Y son preguntas muy sencillitas, y se le pregunta si se duerme, si estando sentado, leyendo, como pasajero de un coche durante 1 hora, si se duerme descansando por la tarde, si se duerme cuando está charlando con otra persona, tranquilamente, o después de una comida sin alcohol. Entonces, una puntuación de 12 puntos o más hace, bueno, ya claramente sugiere de que estamos ante un cuadro de somnolencia diurna. Puntuación de 12 puntos o más. Luego existen otros métodos objetivos, pero ahí no lo hace el paciente, se hace de otra manera, a través de, que es los métodos objetivos de medir la somnolencia excesiva son, primero, el test de latencia múltiple del sueño, que consiste en realizar 4 o 5 siestas separadas 2 horas una de otra, y se valora el tiempo en cada siesta y la media global, así como la presencia del sueño REM. Bueno, otra prueba que se realiza es el test de mantenimiento de la vigilia. No hace falta que explique nada de esto, porque vamos a liar a la gente con nuestros test de latencia y test de mantenimiento. Esas dos pruebas son objetivas, no lo realiza una persona. Son necesarias. ¿Qué exploración clínica realiza el sanitario, en este caso el médico de primaria o el médico de neumología, quien sea? Pues bueno, tiene que realizar, pues, como no, pues talla, peso, el índice de masa corporal, el perímetro del cuello, que es muy importante, valores, no, lo que los números no son exactos, pero vamos, un perímetro del cuello superior o igual a 43 centímetros es altamente sugestivo de que va a tener este problema el paciente. 43 en hombres, 40 en mujeres. Bueno, luego el índice cintura, el índice de cadera, y eso también es importante hacerlo. Medir la distancia que hay entre el hueso hioides y la mandíbula. Eso es para la valoración de lo que se entiende por cuello corto. Valoración de la distancia entre el hueso hioides y la mandíbula. Y, por supuesto, atención, hay que realizar, o se debe realizar, una exploración otorrinolaringológica en que incluya nariz, para ver si hay una desviación del tabique o no, de desviación septal, si hay hipertrofia de los cornetes, si hay crecimiento de los adenoides, ver, hay que mirar también las amígdalas, los pilares de las amígdalas, la úvula, la campanilla, el paladar blando, el grado de depósito de grasa alrededor, y la lengua incluso. Y también hay que hacer otras exploraciones, que son una radiografía de tórax, un electrocardiograma, una espirometría una espirometría que lo pueda, todo eso lo puede solicitar el médico de a pie, ¿eh? No hace falta de atención primaria, mejor dicho, no de a pie, de atención primaria. Y luego una analítica amplia en el que necesariamente tienen que incluir el valorar la tiroestimulante hormona, la TSH. Es una analítica general con también con perfil lipídico, colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, etcétera, etcétera. Una analítica como a cualquier otra persona. Eso no hay ninguna duda. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Hemos dicho que una buena anamnesis, historia clínica y una exploración física muy altamente especializada, sobre todo en el otorrino, incluso con pruebas de imagen, si es necesario realizar algún TAC, que seguramente sí, para explorar, hemos dicho, amígdalas, úvula, paladar blando, paladar duro, distancia entre el ioides y la mandíbula, todo eso hay que realizarlo. ¿Cómo se diagnostica técnicamente la enfermedad? Pues a través de un método que es el más importante, que es lo que se llama la polisonografía convencional. Es una máquina que tiene 7 canales y realiza mediciones de electroencefalograma, de electrocardiograma, de electromiograma, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, hasta 7 u 8 parámetros realiza el flujo aéreo, nasal o bucal, el pulso, ya lo hemos dicho. Y también, ¿qué problema tiene esto? Pues el problema no tiene ninguno, simplemente que tiene que estar vigilada la máquina esta por un técnico, que es el método de referencia adecuado y que es un registro continuo. Y esto se realiza mediante una máscara o una cánula nasal y unos registros para realizar el número de pausa respiratoria en cada hora. Sobre todo, esto se realiza por la noche. Y tiene que haber un registro mínimo de 6 horas y media. Y debe incluir al menos 3 horas de sueño. O sea, duración de la prueba con la máquina, 6 horas y media. Y 3 horas tienen que estar de sueño. ¿Qué ocurre con esto? Pues inconvenientes, nada, que es una técnica cara, eso es evidente, que técnicamente es compleja, que tiene que haber una persona que la maneje y para ajustar bien todas las presiones, los parámetros y todo, que no está al alcance de todos los centros, eso es evidente, que debido a la demanda que hay no puede ser realizada a todos los pacientes, como se debería hacer. Entonces, de este proceso, de este método, se ha simplificado y ahora, actualmente, bueno, ahora, hace ya tiempo, existen equipos portátiles en los que se realiza la exploración esta del estudio del sueño en los domicilios. Esto es lo que se llama poligrafía respiratoria. Anteriormente, lo que hemos dicho, la máquina con 7 canales, que esta también puede tener 7, es lo que se llama polisonografía convencional, es la máquina clásica. Y la poligrafía respiratoria ¿esto cuándo está indicado? Pues cuando hay una sospecha clínica de sufrir la enfermedad de síndrome de apnea y hiposmia, cuando hay una sospecha moderada o alta. Ventajas, pues que reduce costes, que reduce la lista de espera y que se realiza en un domicilio. Inconvenientes de esta técnica de la poligrafía respiratoria, que no registra, no evalúa esta técnica la calidad del sueño. Y no permite cuantificar las horas de sueño. O sea, esos dos inconvenientes son claros, ¿eh? No registra variables neurofisiológicas. Y además tiene otro problema, que es que infraestima el índice de apneas e hiposmias al expresar los eventos respiratorios por horas de sueño. Y no permite evaluar otros trastornos respiratorios del sueño. O sea que la poligrafía respiratoria indicada cuando hay una sospecha de moderada a alta de este problema. Si no, no hacer esto porque nos va a dejar a medias. ¿Qué más cosas? Si la poligrafía respiratoria es negativa y la sospecha clínica es de media alta, ya nos lo dicen los sabios, que se ha de realizar una polisonografía, como hemos dicho antes, la primera, ¿no? La poligrafía respiratoria, ¿qué mide? Pues mide el flujo, tiene 4 canales. Mide el flujo aéreo, la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio y la tanto por ciento de la saturación de oxígeno, la pulsioximetría. esto del pulso, que lo conoce todo el mundo, que es lo que se pone un aparatito en el dedo a las personas, esto mide la frecuencia cardíaca, pero además el tanto por ciento que transporta el oxígeno de la sangre. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Porque mucha gente pregunta sobre esta historia. Para considerar que es el registro es normal, yo estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños, el valor del tanto por ciento debe ser superior al 93%. Si 93% estaríamos hablando de normalidad. 92 prácticamente en el límite, y por debajo de 92 pues algo le pasa al paciente, o está mal colocado el aparato, o no tiene pilas, o lo que sea.
Si me permites, hay mucha gente que se asusta porque la frecuencia cardíaca, las pulsaciones, que se dice vulgarmente, ¿no?, son altas. Es que, claro, todo el mundo no tiene pulsaciones a 60, como teóricamente se dice, ¿no?
Sí. Bueno, es que
creo que la mayoría las tenemos más altas.
Sí, la frecuencia cardíaca en ausencia de enfermedad, o sea, en reposo, sin cuadro febril, sin que esté una persona en condiciones adecuadas, puede oscilar entre 70 y 100.
Claro. Y 100. Y la gente piensa
reposo,
la gente piensa que es muy elevado, y no es muy elevado.
No. Para hablar de frecuencia elevada, taquicardia, tiene que ser en reposo, por supuesto en ausencia de otra enfermedad, una frecuencia cardíaca mayor de 100. Si no, hablamos de taquicardia. Y la frecuencia respiratoria, hemos dicho, de 12 a 18.
De todas formas, no quiero desviar el tema, ¿no? Lo que sí que quiero es hacerle una pregunta respecto a qué gente tiene que someterse a estas pruebas. Bueno, supongo que lo determináis los profesionales, ¿no? Porque, claro, para hacer estas pruebas, que son muy especializadas, para llegar ahí, supongo que se tiene que tener claro que una persona puede tener problemas graves relacionados con las apneas, ¿no?
Sí, esto es lo que he enumerado muy rápidamente antes.
Antes que lo has enumerado.
Sí, pero bueno, esos son los pacientes de alto riesgo, Entonces hemos dicho obesidad, IMC más del 35%, pero insisto, 50% acertaremos, 50% no acertaremos esto. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, está clarísimo. Si tiene una fibrilación auricular, si tiene unas arritmias nocturnas, si tiene un alto tasa de siniestrabilidad o de accidentes, ojo con esto, que he tenido, pues que me duermo y tal, pues atención a esto. Si es una persona con una obesidad mórbida, pues está más que claro que es un factor de riesgo altísimo, Y si tiene alguna otra enfermedad respiratoria, no solamente apneas y hiponeas, puede tener, pues no sé, otras enfermedades. Quiero hablar de del tratamiento. Aunque no podíamos hablar del diagnóstico diferencial, pero yo creo que para llegar a la gente el tratamiento es lo más importante. Primer punto, siempre en todo paciente, sea un cuadro leve, moderado o grave, hay que realizar lo que se llama higiene del sueño. ¿Qué quiere decir esto de higiene del sueño? Los 10 mandamientos o las 10 cuestiones de la higiene del sueño son bastante fáciles de aplicar. ¿Qué es esto? Primer punto, establecer un horario de acostarse y de levantarse fijo. Dos, si esa persona tiene por costumbre realizar siesta, que la siesta no sea como máximo 45 minutos. Hora fija para acostarse y para levantarse. Siesta no superior a 45 minutos. Evidentemente, evitar la ingesta excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse. Y no fumar, por supuesto. Y evitar el tomar al menos 4 o 6 horas antes, evitar tomar café o té o algunos refrescos o incluso el chocolate. Y evitar, por supuesto, realizar siempre una cena ligera, ligera. Evitar los alimentos pesados, picantes, azúcares, 4 horas antes de acostarse. Entonces, ¿hay que hacer ejercicio? Sí, pero no muy próximo a la cena, eso está claro. Por supuesto, en la habitación usar ropa de cama, cómoda y acogedora. La temperatura de la habitación y la ventilación adecuada, eso es imprescindible, que esté bien ventilado y que la persona no tenga ni frío ni calor, que esté bien. Que no haya ruidos, ausencia de ruidos y ausencia de luz, evidentemente. Y luego un punto que cada uno puede opinar lo que quiera. Reservar la cama exclusivamente para dormir y iba a decir sexo, porque esto lo ponen los libros, no lo digo yo, ¿eh? O sea que no, eso cada uno que piense lo que quiera. Entonces, la cama se debe utilizar, no se debe utilizar para trabajar o para actividades recreativas, para jugar con a los videojuegos o lo que sea.
Esos las, 10 puntos, las maquinitas y demás.
Exactamente. La cama es para dormir o puntos suspensivos. Hay muchas más cosas que podemos decir. El tratamiento, hemos dicho, la higiene. Eso. Segunda cuestión que tenemos que hacer. Hay un síndrome de apneas y hipopneas del sueño que es postural. O sea que hay que evitar dormir boca arriba. Siempre dormir de un costado. Para que eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy, muy difícil. Evidentemente, otra cosa que hay que hacer es, pues, no fumar ni tomar alcohol, evitar los sedantes, sobre todo los, pero esto es muy, los sedantes, es si es una persona obesa o un IMC de 35, pues le tenemos que decir que aconsejar que tiene que realizar una dieta, ejercicio y que intente normalizar su peso, eso está claro. Si es una obesidad grave, mórbida, pues debemos de aconsejarle que y remitirle a la unidad de cirugía bariátrica. Esto está claro, cirugía de la obesidad. Problema, pues que hay una lista de espera de 1 o 2 años como mínimo y que la sanidad pública pues no cubre, o no cubre, que no tiene profesionales suficientes como para solucionar este problema. Y yo creo que, bueno, valorar la cirugía bariátrica, los cambios, las medidas posturales, siempre y cuando, hemos dicho, si las pausas estas respiratorias, las apneas, ocurren cuando se duerme boca arriba, pues de costado esto. Y también una medida sencilla es elevar el cabezal de la cama, la cabeza de la cama, unos 30 grados. Esto es lo que, así en líneas generales, podríamos decir, ¿no? Hay muchísimas más cosas para decir, pero yo creo que cuanto más se diga, más confundimos a la gente. O sea, debe ser claro, sencillo y asequible para todo el mundo, nada de tecnicismos y, en fin, ante la duda, insisto, el médico de a pie, el médico de atención primaria, peso, talla, perímetro torácico, perímetro abdominal, índice de cadera, cuello, lo que se quiera, analítica básica, que eso lo puede hacer, y luego electrocardiograma, gasometría, no, que eso se tiene que hacer en el hospital, no se puede hacer en primaria, porque es sangre arterial y eso es una técnica hospitalaria, no de laboratorio de primaria, ¿eh? Pero bueno, la gran mayoría de cosas sencillas las puede hacer el médico de atención primaria.
Bueno, y descartar inventos, ¿eh? Descartar inventos que sí, oyes sí. Por ahí, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, acudir al médico de atención primaria, que es sencillo, aunque tarde unos 10 en darte hora,
sí,
¿no?
Sí, esto efectivamente, la lista de espera, en fin, es un problema multifactorial, ¿eh? O sea, que la cosa no funcione como debería, pues como todo en la vida, casi nunca es uno responsable. En la administración central, la administración autonómica, la administración provincial, la administración local, no localmente, entiendo nuestro hospital o nuestra gerencia, sí, ¿no? Sí. No estoy hablando de la administración municipal.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y de nuevo abrir el programa Ser Saludables Maestrat ya de cara a la temporada de otoño, doctor Navarro. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo martes, ¿no?
Hasta el próximo martes.
Nos queda un minutito, por ejemplo, en el que no me resisto a preguntarle. La próxima semana ya tenemos tema preparado.
Sí, lo tengo medio preparado.
No, pero para sí. Anunciar a nuestros oyentes.
Sí. Voy a hablar. Lo que pasa es que es un tema tan amplio que mi problema es, como siempre, intentar reducirlo a otra expresión. Vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, que parece que esto... que ya antiguamente le llamaban enfermedades venéreas, esto desechamos ese término y ya vamos a hablar de 10 o 12 cosas, no todas, sino lo más habitual, claro. Lo más frecuente, enfermedades de transmisión sexual, no venéreas.
Muy bien. Bueno, pues, doctor, gracias por acompañarnos y hasta el próximo martes, evidentemente.
Bueno, pues muy bien, gracias.